Bienvenidos a The Debate, nuestro espacio de intercambio intelectual y análisis riguroso. Aquí es donde exploramos, bueno, las múltiples perspectivas que dan forma al arte contemporáneo.
Hola a todos. Y, a ver, hoy traemos una pregunta que es bastante provocadora para los historiadores del arte que nos escuchan.
Sí, totalmente. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando el golpe de genialidad definitivo en una pintura abstracta no proviene de la mente meticulosa del artista, sino literalmente de la pata embarrada de su perro?
Exacto. Hoy vamos a someter a escrutinio una pieza fascinante. Hablamos de la pintura abstracta Okache, que fue creada en el año 2021 por el artista Jairo Duque.
Y para este debate vamos a partir de su ficha técnica, del análisis visual detallado de su superficie y, por supuesto, de las propias reflexiones del creador en su texto Trasteo Pintura Artística.
Claro, y aquí es donde nos enfrentamos a una disyuntiva central, que es el núcleo de nuestro debate de hoy. O sea, ¿reside el verdadero mérito de Okache en su magistral ejecución formal y en la compleja técnica del acrílico vertido?
O, por el contrario, y aquí es donde diferimos, su valor histórico radica en su ruptura conceptual, al transformarse en un archivo emocional, digamos, mediante una intervención puramente accidental.
Eso es. Yo, por mi parte, voy a sostener que la técnica, por muy impecable que sea, es solo el telón de fondo. El valor histórico de Okache proviene de la disolución de la autoría consciente frente al azar. Es decir, esa huella animal transforma el lienzo en un territorio afectivo.
Ya. Pero yo defenderé que el núcleo innegable del mérito artístico de esta obra recae en su brillantez técnica, en la audacia de la composición y, sobre todo, en el dominio absoluto de la mecánica de fluidos.
Necesitamos visualizarla.
Sí, a ver, Okache es un formato bastante íntimo. Hablamos de 20 por 20 pulgadas.
Que vienen a ser unos 50 por 50 centímetros.
Exacto. Y al referirme a la ficha técnica, hay un detalle que quiero aclarar desde ya. Whittier, California, es el lugar de su estudio. Es decir, es ahí donde el artista trabaja habitualmente sus pinturas.
Su laboratorio aséptico.
Su laboratorio, claro. Allí es donde Duque calibra las mezclas, perfecciona el control de los materiales. Sin embargo, la genialidad metodológica de esta pieza, fíjate, radica en cómo toma esa base técnica forjada en Whittier y la traslada a un contexto abierto en Huntington Beach.
Al patio de su casa, vamos.
Sí, a trabajar al aire libre. Y al utilizar acrílico Liquitex sin ninguna imagen de referencia previa y permitir escurridos espontáneos, logra una composición diagonal de fuerzas cromáticas que es brutal. Vemos rojos encendidos, amarillos vibrantes, negros, y todos esos colores chocan.
Chocan, sí, pero es un choque orquestado. O sea, no es...
Es un choque orquestado, por supuesto, pero es un choque que bordea el desastre constantemente y ahí está el mérito artístico.
A ver, explícate un poco más.
Pues que cuando trabajas con acrílico vertido en exteriores, el gran enemigo físico es el fango cromático. Si tú no calculas la viscosidad exacta de los polímeros del Liquitex en tu estudio, al cruzar un amarillo brillante con un negro profundo no consigues tensión espacial.
Consigues un charco marrón.
Exactamente, un charco inservible, una masa opaca. El hecho de que el artista lograra esta sensación casi cósmica de velocidad innegable requiere un control matemático de los tiempos de secado y de la densidad de los pigmentos que ha desarrollado en Whittier. Ese es el verdadero evento artístico.
Vamos a ver, no le resto mérito a la química ni al control de los polímeros, ¿eh? Entiendo perfectamente la dificultad de evitar ese fango cromático que mencionas.
Es que es dificilísimo.
Sí, sí. Pero afirmar que ese control de estudio es el verdadero evento artístico me parece reducir una obra que es profundamente humana a un mero manual de instrucciones de Bellas Artes.
Hombre, un manual de instrucciones no, es pura maestría.
Es maestría técnica, vale. Pero todo ese despliegue que describes con tanta precisión, o sea, la intensidad del Liquitex, la diagonalidad, todo ese rigor traído de Whittier, es a fin de cuentas simplemente el escenario.
¿El escenario?
Sí, un teatro espectacular. Te lo concedo. Pero solo es el escenario para lo que realmente eleva a Okache, que es la pequeña, luminosa e involuntaria huella blanca dejada por Gracie, el perro de la casa.
Madre mía, el escenario. Hombre, calificar una estructura compositiva tan compleja de simple escenario me parece, como mínimo, bastante atrevido por tu parte.
No es atrevimiento, es ir más allá de la superficie.
Es que estás ignorando la jerarquía visual de la propia pintura, fíjate.
No la ignoro, la recontextualizo. Yo sostengo que esa composición formal, por muy intensa que sea en su saturación cromática, deja de pertenecer al campo de la mera experimentación de fluidos en el milisegundo en que es pisada por el animal.
Pero sigue siendo experimentación de fluidos.
Sí, pero se arraiga en un territorio afectivo. Desde la teoría pura de la composición, que es la que tú defiendes a capa y espada, esa marca blanca es una interrupción. Un error de cálculo.
Un accidente.
Un accidente, claro. Sin embargo, desde una mirada ontológica, completa la obra. Transforma un excelente ejercicio técnico de abstracción en un contenedor de memoria viva. Y, a ver, fíjate en un detalle. El propio artista admite en su texto Trasteo que esa huella es el punto de gravedad emocional.
Un momento, un momento. No podemos romantizar un accidente anecdótico y elevarlo por encima del diseño visual que literalmente lo sostiene.
Es que no lo sostendría igual si no tuviera esa carga afectiva.
Donde los amarillos y rojos no simplemente flotan, caen en picado, rasgando la superficie. Y esta dinámica no es un accidente de la gravedad en un patio de Huntington Beach, ¿eh? Demuestra que el artista aplicó las leyes físicas que dominó durante horas en su estudio de Whittier.
Vale, buscaba energía, no sutileza.
Exacto, buscaba energía pura. Los contrastes operan como choques literales. Y a esto quiero llegar. Si el lienzo hubiera sido un desastre cromático, esa huella sería vista como lo que literalmente es.
¿Qué es, según tú?
Un perro manchando un lienzo fallido que iría directo a la basura. O sea, la técnica le da a la huella su poder discursivo, no al revés.
A ver, entiendo tu resistencia a ceder el control. Como historiadores del arte, nos aferramos demasiado al mito del creador todopoderoso, al genio en su torre de marfil, en Whittier, diseñando cada milímetro.
No es un mito, es la realidad de la producción pictórica seria.
Pero para explicar el peso filosófico de esta huella, déjame plantearte una analogía. Piensa en esto como grabar una melodía complejísima de guitarra acústica en un estudio ensonorizado y perfectamente ecualizado.
Vale, ¿te sigo?
Y luego decides tocarla en plena calle. Si mientras tocas, de repente, pasa una ambulancia y su sirena armoniza casualmente a la perfección con tu acorde final, ¿esa grabación deja de ser exclusivamente tuya?
Ya, pero...
Espera, se convierte en un documental de ese instante exacto e irrepetible. La ambulancia rompe la partitura, pero crea la magia. Y eso, exactamente eso, eso caché. La huella del perro es esa sirena de ambulancia.
Es una metáfora brillante. De verdad, te lo concedo. Pero, siguiendo tu propia lógica, si el guitarrista no sabe tocar los acordes, si la técnica base es deficiente, la sirena de la ambulancia solo se suma al ruido.
Bueno.
El accidente no salva una mala obra. Y aquí es donde quiero llevar la conversación hacia la historia del arte más dura. Porque estoy seguro de que muchos de los especialistas que nos están escuchando estarán pensando ahora mismo, bueno, Jackson Pollock ya hacía esto a mediados del siglo XX.
Ya. Veía venir a Pollock.
Claro, es inevitable. Cuando Pollock trabajaba con su lienzo tendido en el granero, vemos caer ceniza de sus cigarrillos, vemos polvo, incluso insectos que quedaron incrustados en obras maestras como Autumn Rhythm.
Uh-huh, sí.
La intromisión del entorno en el tránsito permanente de la pintura no es nueva, y ningún crítico serio te diría hoy que la genialidad de Pollock reside en la marca de tabaco.
Claro que no.
Reside en la técnica de goteo, en la pintura de acción. Y lo mismo pasa con Duque.
Ojo con esto, ojo porque esa comparación, aunque es muy tentadora para un historiador, esconde una trampa ontológica fundamental. Hay una diferencia abismal, ¿eh?, entre la ceniza de Pollock y la huella de Gracien o Caché.
A ver, ilumíname. ¿Cuál es esa diferencia tan abismal? Porque ambas son caídas de material no planificado sobre un lienzo en un proceso abierto.
La diferencia es el antropocentrismo. O sea, fíjate, la ceniza del cigarrillo de Pollock es un rastro del propio creador.
Ya.
Es una extensión biológica de su propia fisicalidad, de su vicio, de su movimiento humano alrededor del lienzo. Refuerza, una vez más, el mito del artista de acción. Pero lo que ocurre en Okache nos lleva a un terreno conceptual radicalmente ajeno a la voluntad humana.
Bueno, ajeno, ajeno.
Totalmente ajeno. La huella del perro introduce una colaboración interespecie. Y sabes perfectamente que, siendo conscientes de que el animal eventualmente ya no estará, esa marca de pintura blanca se convierte en un índice.
En el sentido de Peirce, supongo.
Exactamente. En el sentido que le daba Charles Sanders Peirce. Es un rastro físico directo de un ser vivo no humano que irrumpe en un plano abstracto. Y, a ver, ¿ningún gesto consciente del artista? por muchas horas de ensayo que acumulara en su estudio de Whittier, habría podido concebir la colocación exacta de esa pisada.
Eso es innegable, la colocación es aleatoria.
El peso morfológico, la textura de la almohadilla, todo. Por eso digo que el accidente no es un añadido pintoresco, como la ceniza. El accidente legitima la obra en la contemporaneidad.
Comprendo el atractivo teórico de lo que llamas colaboración interespecie, ¿de verdad? Suena fascinante para presentarlo en un simposio.
Porque lo es.
Pero insisto en que estamos confundiendo la anécdota afectiva con el motor estético de la pieza. Tú argumentas que el accidente legitima la obra. Yo argumento que es la robustez del sistema técnico del artista lo que asimila el accidente sin que la obra colapse por completo.
Pero no colapsa porque el accidente la dota de sentido.
No colapsa porque el artista crea un ecosistema visual muy dinámico. Hay un tránsito permanente de fluidos, de modo que cuando la realidad impacta contra el lienzo, la obra lo absorbe de forma natural. O sea, el perro no interrumpe un retrato renacentista milimétrico.
Ya, claro que no.
Interrumpe un caos organizado de acrílico vertido que ya de por sí emula el comportamiento de la naturaleza. La huella funciona a nivel formal porque el lenguaje de la pintura ya estaba predispuesto a lo impredecible desde que salió de Whittier hacia Huntington Beach.
Ya, pero ahí es donde debemos separar dos conceptos técnicos que la pintura de Duque pone sobre la mesa. El proceso abierto frente a la colaboración involuntaria.
A ver, lo que tú describes, la decisión deliberada de sacar los acrílicos al patio, exponerlos al sol, dejar que el viento altere el secado.
Sí, trabajar sin caballite.
Todo eso es el proceso abierto. Es una delegación parcial y súper calculada del control a la física. El artista sabe perfectamente cómo se comporta la gravedad.
Por supuesto.
Pero la colaboración involuntaria es una renuncia total. Cuando el animal pisa el lienzo, el arte abstracto, que históricamente se vanagloriado de no narrar absolutamente nada literal, de repente te cuenta una historia biográfica. El lienzo absorbe una vida, literal.
Te estás poniendo muy poética. Fíjate, es quizás sí, si le extirpas la huella o cache, nos queda una excelente exploración espacial, cromática, sí, pero le robamos el alma. Le robamos esa vulnerabilidad que la separa de otros millones de pinturas abstractas.
Vale, vale. Te compro esa idea de la asimilación conceptual. Aceptemos por un momento tu premisa de que la vulnerabilidad y la huella son el clímax absoluto de Okashi.
Es que lo son.
Pero, a ver, si legitimamos esta colaboración involuntaria como el pináculo del valor de la obra, ¿qué pasa con el futuro? Esto es algo que los historiadores del arte que nos acompañan deben plantearse muy seriamente hoy.
A ver, ¿hacia dónde vas?
Pues, ¿hacia dónde empuja esto a la futura vanguardia abstracta? Si asumimos tu postura, ¿qué mensaje le estamos enviando a las próximas generaciones de artistas? ¿Que tiren por la borda el rigor de la composición? ¿Que dejen de estudiar en el estudio y simplemente saquen sus lienzos al jardín a esperar a que pase la vida por encima?
Bueno, eso es una reducción al absurdo y lo sabes.
¿No lo es?
Sí lo es. Nadie está sugiriendo que las escuelas de bellas artes dejen de enseñar teoría del color o la viscosidad de los medios acrílicos.
No es una reducción al absurdo, es la consecuencia causal directa de tu argumento. Si tú dices que el mérito está en el accidente afectivo, la técnica pasa a ser secundaria automáticamente. Por eso, mi predicción sobre la influencia de Okashi es radicalmente distinta a la tuya.
¿Ah, sí?
Sí, yo predigo que el verdadero impacto de esta obra en el arte contemporáneo futuro se dará en la metodología de trabajo, no en el anecdotario emocional.
¿Y cómo visualizas exactamente esa influencia metodológica? Porque yo no lo veo tan claro.
Pues los futuros artistas mirarán cómo Duque resolvió el problema material. Se van a inspirar en este puente metodológico entre el control y el caos. Estudiarán cómo un artista puede pasar años en un entorno aséptico, como su estudio en Whittier, entendiendo cómo se comporta el pigmento cuando se vierte.
Vale.
Para luego, fíjate, tener la audacia de ejecutar esa misma técnica a la intemperie. La influencia de Okachan será la validación del choque cromático como herramienta. Enseña a las futuras vanguardias a abandonar la sutileza de la pincelada de caballete para abrazar texturas energéticas.
Ya.
Creando obras que no ofrecen ningún descanso visual, que están en constante movimiento, influenciará a los pintores a entender sus materiales con tanta profundidad que puedan permitirse improvisar a gran escala sin generar fango visual. Es el triunfo de la materia sobre la representación.
Madre mía, es una lectura extremadamente purista.
Yo soy un purista.
Ya lo veo, pero francamente me parece que ancla Okashi en el pasado en lugar de proyectarla hacia el futuro de la contemporaneidad.
¿Por qué en el pasado?
La mecánica de fluidos llevada a este nivel de expresividad sigue siendo un campo de exploración enorme.
Porque obsesionarse con la viscosidad, el comportamiento de los polímeros y la aplicación física del color sin caballete es algo que el siglo XX ya exploró y agotó exhaustivamente, desde Frankenthaler hasta el propio Pollock, que mencionaste antes.
Pero aquí hay una evolución evidente.
La verdadera revolución que propone Occhiet y la razón por la que yo estoy convencida de que influenciará a los creadores del mañana es puramente conceptual. La pintura abstracta se ha vuelto, en muchos casos, decorativa y vacía. Una simple repetición de fórmulas estéticas.
Bueno, en algunos casos.
En muchísimos. Los futuros creadores contemporáneos dejarán de obsesionarse exclusivamente con la mecánica de fluidos para buscar la creación deliberada de archivos emocionales.
Archivos emocionales. Y, a ver, ¿cómo se traduce eso en la práctica diaria de un artista en el futuro?
Diseñando accidentes.
Exactamente.
El futuro de la abstracción estará en crear contextos de vulnerabilidad. Los artistas aprenderán de Occhiet que la obra no se termina cuando se aplica la última capa de barniz, sino que está viva y es permeable.
Ya.
Interrumpir el plano pictórico y buscarán esa integración indisoluble entre el arte y la vida.
Pero eso es restar valor al pintor.
Al contrario, ya no importará tanto si el rojo choca perfectamente con el negro sin hacer fango, sino si ese lienzo es capaz de documentar una presencia. Occhiet demuestra que la mayor fortaleza histórica de una pieza puede nacer paradójicamente de la rendición del ego del artista frente a lo impredecible de su entorno.
Hay una ironía maravillosa en lo que dices. Fíjate, hablas de la rendición del ego, pero postulas que los artistas del futuro van a diseñar accidentes.
Es que no es incompatible.
Diseñar un contexto para que ocurra un accidente es, en el fondo, la máxima expresión del ego artístico. O sea, es querer orquestar hasta la casualidad. Y ahí es donde mi argumento técnico vuelve a tener todo el peso del mundo.
Seleccionando su lenguaje cromático, el resultado no será un archivo emocional.
Será una mancha.
Será simplemente una tela sucia. Exacto. La huella de Gracie solo conmueve, solo tiene peso museístico e histórico, porque la alfombra sobre la que se posa, que es esa tormenta perfecta de líneas diagonales, acrílico profundo y saturación, es de una fractura técnica incuestionable.
Uh-huh.
La técnica es el idioma. La huella es solo una palabra sorpresiva dentro de una frase que ya estaba perfectamente construida.
Bueno, fíjate que escuchándote, creo que no estamos tan lejos como parece.
¿Tú crees?
Sí, porque nadie, y mucho menos yo, aboga por la desaparición de la competencia técnica. Es evidente que la maestría fraguada en Whittier es el vehículo que permite el viaje.
Hombre, menos mal.
Pero, y esto es crucial, la historia del arte no avanza por sus continuidades, avanza por sus rupturas. La técnica impecable de Occhiet es la continuidad gloriosa de una larga tradición abstracta formalista. Pero la huella, en cambio, es la ruptura.
Ya.
Es la marca literal de la mortalidad, de lo efímero, capturado en un medio pictórico que, bueno, desde el Renacimiento, ha intentado desesperadamente ser atemporal y trascendente. Esa pequeña mancha blanca ancla una composición cósmica infinita en la finitud de la vida biológica de un perro.
¿Visto así?
Eso es lo que un teórico mirará dentro de 100 años. Cómo la soberbia antropocéntrica de la pintura abstracta le cedió espacio, aunque fuera por un segundo, a otra especie.
La verdad es que es un debate verdaderamente estimulante, que demuestra la densidad que puede esconder una obra que en apariencia parece tan puramente gestual.
Totalmente.
Para ir sintetizando un poco las posiciones que hemos puesto hoy sobre la mesa de análisis, yo reafirmo mi convicción técnica. Occhiet debe ser celebrada primordialmente por su audacia formal y su resolución física.
Uh-huh.
El traslado meticuloso de la práctica de estudio en Whittier hacia un entorno abierto e impredecible en Huntington Beach no mermó el control del artista, sino que lo expandió. Su gestión del acrílico vertido, arriesgando colores vibrantes sobre fondos densos, sin referencias, captura soberbiamente la esencia de la velocidad.
Sí, sí.
Su aportación más perdurable es demostrarnos que la técnica rigurosa puede generar una energía visual que se siente viva por sí misma, sin necesidad de anécdotas externas.
Bueno, y por mi parte, yo sostengo firmemente que si bien el despliegue técnico es un logro innegable, el estatus definitivo de Occhiet se consolida gracias a su capacidad de ser vulnerable ante el mundo.
Ya.
La marca fortuita dejada por Gracie transforma una abstracción pura en un contenedor de memoria y demuestra que el azar, cuando es acogido con humildad por el creador, puede elevar una obra de la simple exploración espacial a una colaboración interespecie que, francamente, el virtuosismo jamás habría logrado concebir de manera aislada.
Y creo que, a pesar de esta tensión constante en nuestra forma de diseccionar la pintura, hay un punto de convergencia innegable para ambos.
Estoy de acuerdo.
El rotundo éxito histórico de Ocashe radica, de hecho, en su asombrosa capacidad de existir simultáneamente en estas dos dimensiones. Es, a la vez, un ejercicio frenético, casi violento, de exploración espacial cromática y un archivo emocional sumamente silencioso y personal.
Absolutamente. Y son precisamente estas tensiones irresueltas las que mantienen a una obra de arte respirando décadas después de su creación.
Totalmente cierto.
Para todos los historiadores y teóricos que nos están escuchando, este cruce entre el cálculo meticuloso del estudio y la intromisión salvaje del patio ofrece un terreno excepcionalmente fértil. Nos obliga a repensar dónde trazamos la línea entre la obra y el mundo. Hay capas y capas de lectura en este lienzo que un simple golpe de vista no logra agotar.
Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. En última instancia, la decisión sobre dónde reside el verdadero núcleo gravitacional de esta obra queda en la mirada analítica de quien se sitúa frente a ella.
Así es.
Retomando la pregunta que nos hacíamos al inicio, quizá el mayor triunfo de Ocashe sea simplemente recordarnos que, a veces, para que una pintura alcance su clímax visual y conceptual, el artista no solo debe dominar sus herramientas a la perfección,
sino tener la inmensa valentía de permitir que el mundo camine literalmente sobre ellas.
O que la mira, con toda su impredecible biología, deje su propia huella en la historia del arte.
Exacto.
Gracias por acompañarnos en The Debate. Hasta nuestro próximo intercambio.